Gracias por acompañarme en otro episodio de Por Amor al Arte. Muchas gracias a GW5 que siempre nos reciben aquí con esta energía bien chévere. Gaby está hoy al mando, está al volante, está ahí, está guiando hoy, está en la consola. Gabriel Nieves, si tú tienes una idea que quieres llevar a cabo, estás buscando dónde hacer tu podcast, estás buscando una localidad donde haya calidad audiovisual. Mira, este es el lugar aquí en GW5. Gracias también a Ed Bandida por mi ropita comodísima y bella de hoy, siempre allí Giselle Ortiz, sí, la cantante que tiene esta maravillosa tienda, pues siempre me viste bien chulín, me pone bien bonita. Puedes entrar a edbandida.com o por Instagram a edbandida con B de bueno, o también visitarlos allí en la avenida Luis Muñoz Marín. Bueno, y ahora sí, yo tengo hoy un invitado que es alguien a quien aprecio muchísimo. Yo estaba deseosa en mis comienzos de, yo quisiera trabajar con este actor y la vida me ha dado la oportunidad de hacerlo, ojalá, y me dé muchas más. Pero es un ser humano extraordinario también, aparte de su carrera extraordinaria de décadas en la televisión, en el cine y en las tablas, en el teatro puertorriqueño. Sus personajes han trascendido generaciones, han trascendido décadas, han quedado en el corazón de niños, adultos, o sea, porque eso es otra. Sus trabajos llegan a todas las generaciones y todas las edades, y eso es lo bonito del trabajo de este gran actor que me honro tener hoy aquí en Por Amor al Arte, Adrián García. Vamos a ver.
Restaurantes.
¡Ay, claro! A mí me encanta que me sirvan el plato principal. Lo que pasa es que nosotras tenemos que ser bien sinceras.
¿De qué, Toribio?
Suponías que yo no me imaginaba.
¿Imaginarte qué?
Que lo tenías debajo de la cama.
No es lo que tú piensas, Toribio.
Y me tenías el cancho de que eso es conmigo.
Ay, 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 qué grande es Adrián García. Bienvenido.
Ay, gracias, gracias.
Qué chévere. Gran Toribio, Soledad y Solitaria.
Con esa introducción que me has dado, yo no he visto más nada.
Necesitas mucho más, porque la verdad que linda carrera y que mucha alegría le has dado al pueblo puertorriqueño. Sí, sí. Y qué lindo tu trabajo, cómo ha trascendido por tanto tiempo. Yo te decía que trabajé contigo, mira, fue hace poco, de hecho, que trabajamos juntos en Generación.
En Generación 80.
Por ahí está la fotito del grupete.
Pero mira, habíamos trabajado antes, lo único que sí, como no intercambiamos.
Ese es así.
En la novela Dueña y Señora.
Y en la película Cayo tú saliste también, ¿verdad? Que sí. Pues claro, estuvimos juntos, pero no revueltos.
La cosa.
Mira, ahí sí está el grupete cuando hicimos Generación 80.
De generación
80, perdón.
Sí. Eso hace poco, hace unos tres años.
Tres años como mucho. Sí. Eso fue pospandémico y todo. Y lo increíble de lo que estabas diciendo cuando te estabas viendo ahora haciendo a Toribio. Como cuando yo me quedé pasmada, yo creo que tú lo notaste porque te lo llegué a preguntar cuando hicimos De Generación, que tú empezabas a brincar en la cama y yo decía, pero ¿cómo tú todavía puedes brincar? Pero nena, ¿qué tú te crees que? Adiós, caraque, pero mírame, que tú te quedas, tú te crees que yo tengo. Sí. ¿Cómo te conservas también?
Bueno, yo no sé.
Chavamos lo que queremos la fórmula.
Yo nací con mucha energía. Desde muy niño.
De eso me estabas hablando fuera del aire. Sí. De eso, y vamos a empezar a hablar de eso.
Exacto.
Esa energía, pues, sí, háblame de esa energía tuya. Sí, háblame.
Bueno, mira, yo decidí ser artista desde los 7 años.
Imagínate tú.
Y yo no sabía que tenía esa energía. Me llamaba la atención algo. Cuando yo era muchacho, yo corría patines por todo Mayagüez. Y éramos un grupo y hacíamos piruetas y nos caíamos, nos reventábamos y seguíamos. Y yo llegué a hacer...
¡Qué dolor de cabeza para tu mamá!
Muchas lo que era, sí. Me acuerdo que tú sabes que las casas en la ciudad, en el centro, eran muy juntas. Uh-huh. Eran el techo era de zinc.
De zinc.
Y las casas, aunque había un callejón en el medio, había veces que o el baño o la cocina, había algo que unía mucho a la casa del lado.
Ay, sí, bien pegadita, bien pegadita.
Pues entonces, yo vivía en la calle León, de Mayagüez, tenía unos 8 o 9 años, más o menos. Era mi hobby era... En la cuadra donde yo vivía, que vivía yo al lado del tío mío, luego los padrinos míos, tú sabes, y vivía frente a mí una actriz que murió, Esperancita Martínez.
Que mucho, toda mi vida he escuchado hablar de Esperancita Martínez.
Era una comediante brutal, doblaba voces así, era la número uno haciendo voces de niña. Toda la vida, aún de mayor.
Wow.
Yo veía a esa mujer allí, en el balcón, los weekends.
Ajá.
La veía de casa. La muchacha bonita, lo más nice. Y yo no sé, me decían, esa muchacha es artista. Yo decía, uy, pues yo no la he visto nunca. ¿Qué rayo voy a ver si era de la radio?
Ah,
de las novelas,
claro,
de radio.
Por supuesto.
De Radio El Mundo. Y mi mamá, obviamente, oía las novelas en las mañanas. Ella limpiaba, cocinaba, lo que fuera, oyendo las novelas. Y era loca con todos los actores esos. Manuel Pérez Durán,
wow,
que tenía una voz brutal, y ella soñaba con Manuel Pérez Durán, esa voz. Y cuando lo vi en televisión, él era como yo, bajito, y era así. Y ese Manuel...
Eso pasa mucho con la radio, ¿verdad? Que
sí.
Uno se hace la mente de, wow, esa persona debe ser
pues
así.
Yo la veía. Ay, yo viví una experiencia con ella muy linda. Yo nunca hablé con ella, ¿no? Porque yo era chiquito y ya ella era mayor, ¿no? Cuando llegué a Guapa, llegué a Los Genios,
uh-huh.
Esas son cosas... Chori me llevó.
Ah, ok.
Él sabía que yo era mayagüez y no sé qué. Entonces.
No, y habías estado en unos clubs de teatro
ella,
también.
Oh, ¿verdad? Sí, de, toda la vida.
Pues,
ella venía caminando por es Guapa, ¿no? Yo iba para allá. Dice, Adrián. Y yo, ajá. Yo soy Esperancita. Esperancita Martínez.
La vecina.
Tanto gusto, ¿no? Tanto gusto, sí. Y me dice, yo te conozco desde que tú eras un nene chiquito. Yo vivía frente a ti. Y tú eras aquella que se paraba en el balcón. Y yo del balcón de casa te veía. Y me decían que tú eras una artista. Y yo misma soy Esperancita Martínez, Dios
hasta
mío.
Años después, tú no supiste que era
Mira, yo era un hombre.
Qué curioso.
Y dos casas luego vivía un primo de Charitín Goico.
Pero qué cosa.
Había una familia dominicana que yo jugaba con los nenes de ellos. Y yo iba a la casa y eran bien buena gente, bien buenos conmigo, bien nice. Pasaron los años y me tocó trabajar con Charitín.
Mira, cómo es la vida.
Y hablando y hablando, le digo, oye, Charitín, Mayagüez hay Goicos. Frente a casa vivían uno que eran dominicanos. Y yo jugaba con los nenes. Me decía, ese era primo mío.
Qué chiquito, no, es este país, ¿verdad?
Qué chiquitito.
Ven acá, pero también fue con Carmen Jovet y sí, con Chucho tuviste experiencia, luego, porque ellos son de mayagüezanos,
sí,
también.
Luego me mudé a la calle Nenadich, donde viví toda la vida. Vivían mis abuelos en esa calle, okay, una tía más arriba. Tú sabes, todos vivían cerca. Y Carmen Jovet vivía en la calle Carmen, que era perpendicular.
Ajá.
Pero, sí. Allí al ladito mío.
Cerquita.
Cerquita, muy estudiosa. Yo la veía en el balcón, siempre, miren, en los libros.
Leyendo, leyendo.
Y yo miraba, ¡guay! Y yo salía de la escuela. Bueno, mira, hablando de una energía, eso fue por lo que me, luego con los años, me dio con estudiar humanidades y tratar de entender al ser humano. Y yo decía, ¿qué yo voy a hacer? Todo el mundo decía, ese muchacho es tan ágil, no, está tan brinca, hace esto, es Gonzalo, se dobla todito, no sé qué, bla, bla, bla. Y yo decía, bueno, yo soy así. Entonces, en la cuadra donde yo vivía, regreso a esa cuadra, porque no acabé, en la cuadra donde yo vivía, pues yo tenía un hobby con los amigos. Nadie lo
hacía.
¿Cuál
era ese hobby?
Nada más que yo. Pues estábamos en la acera, entonces yo veía un viejito o una viejita del barrio que iba caminando por esa cuadra. Entonces yo le apostaba un limber a los amigos de que yo llegaba más rápido al lado allá que la persona.
No.
Subiéndome al techo de una casa, ir de techo en techo, de techo en techo, y cuando llegaba a la esquina, ya yo estaba sentadito esperando que llegara la viejita o el viejo.
Y bueno, como lo que aparece ahora en las redes, que está famoso, que los muchachos brincan de edificios en edificios así, sin protección.
Bueno, pero ya eso es un riesgo de madre.
Es un riesgo heavy. Yo, o sea, pero no te vayas muy lejos, que tú lo hacías de techo en techo.
Me subía, me subía así, ¡pam! ¡Caca, caca, caca! Y las viejas, wow, que vivían en las casas, ¡ay, me dijo de Adrián! ¡Se va a matar ese muchacho! Ay, ¡baja de ahí, muchacho! Que sé yo, y llegaba y ganaba siempre.
¡Qué curioso! Es que siempre tuviste un dominio corporal bien particular.
Correcto.
Y de eso quiero que me hables, porque tú eres un actor físico. Eres un actor que empiezas del cuerpo, ¿no?
Quería llegar a eso.
Dale, vamos allá.
Los actores originales, todos eran actores físicos. Recuerda que en los films originalmente no había sonido.
Exacto.
Digo, yo soy de la época del
sonido. Él aclara.
Lo que pasa es que yo estudié eso después.
Sí. Sabemos.
El cine mudo. Digo, el que yo haya criado un dinosaurio en mi casa no quiere decir que yo sea viejo, ¿no?
Bueno, Adrián.
Pues a mí me llamaba la atención ver los pastelazos, los galletazos.
Sí.
Y una vez.
Como los tres chiflados, Chaplin.
Todo eso. Eran físicos.
Sí.
Todos ellos. Y yo decía, ¿por qué? Había una energía en ellos que yo decía, yo soy igual que ellos.
Yo,
porque a mí me gustaba el slapstick. ¡Páquete!
Claro.
Sí.
¿Y te defines como un actor físico?
Correcto. Sí, sé lo que he hecho toda mi vida. Toribio es un actor físico.
Totalmente.
Lo único que habla.
Totalmente. Tienes que haberte caído 20 veces.
Oh, muchacha.
Y haberte golpeado. Porque esos brincos estaban brutales,
muchacha,
también,
mira,
emocionales.
La primera vez que yo brinqué que yo brincaba de la cama al borde de la cama, ¿no? De los dos...
Los pilares.
Pilares, ahí encima y de ahí al suelo, ¿no? En una, yo rompo a brincar y rompo la cama y se va para abajo. Y el impulso que ya yo había cogido, no llegué arriba. ¡Ay! Por lo tanto, me voy de boca y me pelé las rodillas así.
Dios mío.
Y caí boca abajo, lo único que obviamente con las manos, ¿no?
Wow.
Pero me gajé el pellejo en los dos lados.
¡Ay, la pela de madre!
Y había que grabarlo de nuevo.
Ah.
Ahí, con una servilletita, aguántate la sangre, ahí vamos de nuevo. Wow. Y se rompió la cama en lo que la arreglaban. Pues,
wow, sí.
Luego de eso dijeron, se ha roto la cama. Pues mira, hagamos una cosa. Para yo no romperme las rodillas de nuevo, vamos a hacer que la cama se rompa.
Ah, esa idea fue tuya, el hacer que siempre la cama estuviera preset, por decirlo así, ¿verdad?
Sí.
Para que se rompiera.
Claro, sí. Eso se cogía. Una alfajía de madera, ¿no? De uh-huh. madera, es un pedazo de madera largo así, y se le hace unos cortes a medio, uh-huh. y queda la madera que si tú la coges así,
la rompe.
Exacto, la poníamos ahí. Yo brincaba acá no había, taca, taca, taca. Y cuando lo brincaba aquí,
estaba todo
abajo.
Planificado.
Y de ahí en adelante eso se volvió un éxito, ¿no?
Una maravilla.
Lo de la cama.
Hecho un
y lo hice
histórico.
Toda la vida. Entonces ahora, luego dije, cuando la rompo, me agajo de un pilar para asegurarme de que no me voy a jajar.
Pero, nuevo, pues claro.
El pellejo.
Nadie quiere.
Y me cogieron muchas cosas, ¿no? Que la gente no ve nada de eso, pero en realidad yo me he matado en escena.
Pero que lo hizo hace 3 años, lo hizo en De Generación 80. Y yo decía, pero Adrián no va a ser completo, va a ser el acto completo. Pero qué atrevido.
Lo estoy haciendo así el año pasado. En el 11.
Lo sé, lo hiciste, estuviste participando.
Digo, año, lo que pasa es que lo han repetido y parece que se hizo ayer. Pero, de hecho,
yo te iba a preguntar porque pensé que estabas todavía en el programa porque han repetido que haces el padre, ¿verdad?
El padre.
El padre.
Ese es nuevo, ese es lo he hecho ahí nada más.
Ok. Y a Toribio, que entonces ya...
Toribio ya, con ya sí. Bueno, pues...
Pero esa cuestión tuya con el físico, hablando un poquito de eso,
bueno,
tu entrenamiento,
mira,
porque tú también, o sea, eres un acróbata natural, bailarín.
Sí, yo soñaba con ser acróbata y esas cosas, pero pues no había taller, ¿no? No había uh-huh. lugar de hacer eso. Cuando llego a la universidad... Me voy al gimnasio y me pongo a ver a los muchachos, a los acróbatas. Y decía, yo quiero hacer eso.
A los gimnastas.
Yo quiero hacer eso. Entonces, un día, había uno de ellos, ¿no? Y le digo, yo quiero hacer eso. Y me dice, cuidadito, que ya yo me joro el cuello y tengo una pierna media chaval. Y yo dije, espérate, yo no quiero ser acróbata, yo quiero ser esto como herramienta. Porque
exacto.
Yo quiero ser actor,
okay.
Comediante, me gustaba mucho la comedia. Y dije, no. Entonces había un lanzador, que había sido lanzador de Santiago, Dulce Cangrejero, que se llamaba Pochi Oliver.
Ok.
Un lance tremendo. Y me tenía mucho cariño en el gimnasio. Mucho cariño. Era loco conmigo. Y me dice, Adrián, métete a nadar en la natación. Y ahí esto, y no te haces daño aquí.
Y te desarrollas como ejercicio, que es buenísimo, sí, la natación.
Y estuve nadando 8 años.
De verdad.
Toda la vida. Y salí de la universidad y seguí nadando. Y luego llevé a mis hijos,
a
los
que nadaran.
3 nadadores. Lo llevaba y yo me metía a nadar en la piscina.
Mira qué casualidad, el mío también se fue por la natación. Que bueno, buen deporte.
El mío trabaja en un banco y tiene una posición de esas de... Trabaja en la bolsa de valores, okay, con el dinero del banco, imagínate. Ajá. Y anda con la tabla aquí debajo. Y el bulto. Todos los días... Yo lo llevé al escambrón cuando tenía 12 años.
¡Wow!
Y todavía sigue yendo toda la...
Sí. Pero qué buena disciplina, qué buena disciplina.
Es que lo usa como relajamiento, porque el trabajo de velar que el dinero, el banco no pierda a los chavos, la bolsa de valores.
Sí, no está fácil, que, está fácil, sí, en estos tiempos.
Lo deja mal y él ahí mismo agarra la tabla y se va y viene
relajado. ¿Y qué haces tú para relajarte? En estos años de carrera, una profesión tan difícil como la nuestra, tan complicada, a veces estrésica, donde a veces también financieramente chabona para todo, porque el que no haya pasado por eso.
Yo uso esto, aceite.
Ajá, ¿y qué haces con el aceite, Adrián?
Aceite el...
Aceite el bobo. Que te resbale todo.
Que me resbale todo. ¿Qué voy a hacer? Pues mira...
Pues tienes temple.
Me he dedicado mucho a estudiarme a mí mismo también. El estrés es fuerte.
Es fuerte, ¿verdad?
Sí, sí. Pero yo leí que el estrés, el exceso, el estrés es necesario.
Claro, sí. En
pero
la vida.
Si te desbordas un poquito, te hace daño a todo el organismo.
Todo.
Todos los órganos.
Así es.
Incluyendo la mente. Y yo dije, bueno, hay una manera de decir, ¿cómo? Relajándote. ¿Y cómo te relajas?
¿Pero meditas? ¿O?
Meditando, viendo la vida desde un punto de vista diferente a como la ve todo el mundo. Yo experimento mucho el amor. Me lo enseñó mi mamá.
¿Y cómo así? ¿Cómo?
Es el amor, es amarlo todo. Yo adoro los animales, yo adoro un árbol, yo a toda la naturaleza, el mar, la gente.
Qué manera hermosa de ver la vida,
y eso
del amor.
Te relaja. Yo estoy leyendo un libro de Nietzsche. Uh-huh. Es sobre el amor. Y él habla en todas las facetas del amor. Que la gente asocia únicamente el amor con el enamoramiento. Uh-huh. Sí, es un enamoramiento de todo. Uh-huh. El cielo, la lluvia. A mí me encanta oír llover, me encanta ir a la playa, no necesariamente a bañarme, a mirar el mar. Y a veces es una manera bien elemental de decir, esa inmensidad tan grande.
Qué bello.
Y yo aquí tan chiquitito al lado de eso. Todas esas cosas. Todo eso. Por eso yo, cuando anuncian tormentas, huracanes y no sé qué, yo estoy suavecito. Pues déjalo que venga. Ya yo me reparé. Yo aguanto, no te apures. Y ha seguido así toda la vida.
Qué sabio.
Y donde menos daño me han hecho los huracanes es en mi casa. Ya yo estoy... reparado, porque yo he sido carpintero toda la vida.
¿En serio?
Eso es una herencia.
De verdad.
Y estudié escenografía, por eso, en las lagunas de la vida.
Sí, cuando no, cuando baja la cuestión y la actuación.
Sí, y cobraba. La de
fabulosa.
Diseñaba así una maqueta, lo que no hace nadie, pues hacía la maqueta. Mira, ¿quieres esto? Y yo lo quería con una puerta, pues no te apures, yo le hago la puerta.
Qué maravilla.
Lo quería con una rampa, pues yo te hago la rampa aquí, esas cosas.
Pero que mucho talento, Adrián.
Tengo mucho, mucho.
Y qué lindo eso que dijiste.
Yo cocino.
Ah, ¿cocinas también?
También.
Mira, pero...
Yo...
Pero Adrián, yo te voy a llevar para casa, carpintero, cocina, me va a ayudar con la escenografía, actúa. Me hace reír y sobre todo
dices
una sabiduría.
Un equipo de luces, porque yo hice dos tesis, una de teatro rodante y una de improvisación.
¿Tesis en la universidad para...?
Las hice, pero no me gradué.
Ya. Sí.
Yo lo que tengo es bachillerato raspa con laude.
Sí, pero escuché porque eras un estudiante que cuando llegaste a la universidad ya lo sabías todo.
Ya trabajaba.
Por eso.
Todos los muchachos que estudiaban tenían que dirigir una obra de teatro. Y en todas las obras de teatro trabajaba yo. Yo te necesito, coño, déjame acabar esta. Sí, pero mira, yo me acuerdo que Vicky Espinosa era mi maestra de español.
Mira para allá.
101 y 102. Y había veces que en la clase yo, Adrián, te leí la novela tal y yo. Todavía a ti, yo le digo, no le digo ahora, espérese.
Cuando me la lea, le aviso.
Lo que pasa es que anoche empecé a leer y me quedé dormido. Pero es que estoy haciendo dos obras a la misma vez. He tenido que memorizar demasiado. Yo lo que hacía era teatro clásico.
¡Wow!
En la universidad.
Que mucha gente no sabe eso. Tú trabajabas con Leopoldo, ¿no? Tú
sí,
empezaste con Leopoldo Santiago Lavandero.
Santiago Lavandero. Era maestro, ya él había dejado la universidad, no estaba en la universidad. Uh-huh. Él habría creado el programa de teatro escolar.
De teatro escolar.
Y en Mayagüez había un teatro en una escuela intermedia, un teatro bien lindo de la época que hacían teatro en la escuela.
Claro.
Uh-huh. Ya no, eso, bueno, yo no sé, hoy día la vida es otra. Era un teatro bien lindo, chiquito, pero bien lindo. Y esa escuela yo no llegué a estudiar ahí. Yo estudiaba en la de al lado.
Ajá.
Porque la de al lado era para los residentes nacidos en Mayagüez.
Ok.
La Barreto era para los que vivían en las áreas...
Limítrofes
y pueblitos como Cabo Rojo, Añasco, eran cerca. Y había un teatro ahí, y había un maestro de teatro ahí, en la mía no había.
Ah, caray.
Pero ya yo había llegado a la high school, y ahí no enseñaban ni teatro ni nada de eso. Y entonces yo oí eso, y yo me metí en esa escuela y ahí se amistad, veía las obritas que hacían y las cositas, y me pusieron en una obra y en otra obra y en una de esas hago una obra de teatro. ¿Adivina con quién?
¿Con quién?
Carmen Jove.
¿Con Carmen Jove?
Sí. Se llamaba El Valiente. Era un drama de un individuo que había sido condenado a muerte.
Okay.
Y lo iban a matar ese día. Moría en la silla eléctrica.
Wow.
Y y todo esa obra eran, creo que eran dos o tres nada más, pero era yo hablando, bla, 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 y ella también. Y Lavandero fue con Francisco Arribí a ver esa obra.
Nada más y nada menos que con Francisco Arribí.
Ellos eran panas, sí, eran sí, amigos sí. De toda la vida. Y entonces ellos iban por los lugares que hacían teatro para reclutar maestros, para entrenarlos, para que regresaran a la escuela luego y organizaran clubes de teatro.
¡Qué maravilla!
O sea, el Lavandero tenía una misión y era que se la pidió Muñoz Marín, estando Lavandero enseñando en Luisiana.
Mm-hmm.
Él dijo, vente para acá, yo necesito que este pueblo que le gustaba tanto el teatro, yo te puedo hablar de Mayagüez.
Seguro, pero...
Mayagüez, bueno, todavía, yo he hecho tantas y tantas obras en el Mayagüez, que yo no sé, todas las obras han sido llenas, 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 todas, yo no sé cuándo yo he sí, hecho una obra sí. Que no haya estado llena.
Una bonita tradición teatral donde teatral. Muchas de las piezas que el público sabe que se presentan en San Juan van para Mayagüez.
Pero hay una historia ahí.
Hay una historia ahí que es parte de lo que tú estás contando.
Claro, yo veía las zarzuelas y obras de teatro de compañías españolas que venían y iban a las escuelas que tenían teatros.
Había que desarrollar el de aquí también.
Por eso hubo una época en que en Puerto Rico habían muchos actores españoles
sí.
que vinieron con compañías y se quedaron
y
aquí.
Y se quedaron, claro.
Paquito Cabaña.
Ajá, ahí está.
Ricardo Palmerola.
Wow, sí.
El marido de María Judith Franco.
Ay, llegamos al Twilight Zone aquí okay. en esta esquinita. Esta esquinita. Eso pasa, Adrián, en esta esquinita ya. De aquí.
El
alu.
Hay que echarle la culpa a algo. Pues nada, había muchos.
Sí.
Y yo llegué a verlo. Muchachitos, me metí en las obras de. Y no te digo cómo yo me crié viendo teatro, cine, teatro. Yo era un amante del cine demasiado. Tú sabes, lo mío era eso.
Sí, que te ibas los domingos a ver cine. ¿Verdad?
Los domingos, sí. Entonces, en Mayagüez, en la misma plaza,
uh-huh.
en los altos del Hotel La Palma,
uh-huh.
que era un hotel famosísimo, que ahí se hospedaban todos los actores que venían y eso. En los bajos había una librería. Y en esa librería, la dueña era una mujer argentina, una señora bien mayor. Y habían... vendían revistas mexicanas, argentinas, españolas, muchas revistas, muchas. Y yo me metía allí, las compraba. Había veces que 10 chavitos los iba juntando y yo leía sobre Hollywood y sobre actores y esas cosas. Yo era el único, porque ya yo tenía la visión esa, ¿no?
Pero entonces, ¿cómo llegas? Es a través de Leopoldo y de Francisco Arribí que llegas a la universidad y de la universidad a la televisión.
Hago la obra esa, Leopoldo me ve, cuando acaba la obra viene a felicitarme, maestro de teatro que había sido estudiante de él, y allí vi al lado, y yo decía, Dios mío, esos animales ahí.
Imagínate. Yo pudiera. Vieron tu talento rápido.
Y le dice, oye, perdón, ¿por qué tú no? Este muchacho que vaya a coger un seminario de verano de los que damos allá, pero si él es estudiante de high school, que vaya de oyente, y cuando llega al teatro, llega ya con algo de conocimiento. Oye, ¿verdad? Yo sudaba la gota gorda y decía, Dios mío, que se me dé, espérate, que se me
dé. ¿Y se te dio?
Se me dio.
Pero ese es un verano intensivo, ahí cogiste clases de todo.
Ahí yo cogí...
Relacionado a la
mi
actuación.
Mi maestra de vestuario fue Gloria Sáez.
Imagínate tú, la gran Gloria Sáez que fue descansar.
Tuve maestros... en la obra era... Fuente Ovejuna.
¡Wow!
Lavandero era un diseñador escenográfico brutal. Uh-huh. Él hacía el dibujo y aquello parecía un cuadro. Y después pues ocurrió algo que yo, pues yo me iba. Yo me metí en la Miguel Suche estando. En la universidad a coger un curso de delineante.
Ok.
De dibujo arquitectónico. Porque yo decía, si yo estudio arquitectura, cuando no haya nada para comer, me voy a arquitectura y hago mis obritas de teatro y esa parte. Y la televisión algo cae. Pero no era bueno en matemática.
Ah, ya. O sea, que lo aplicaste entonces esos conocimientos a la escenografía como tal de teatro.
Correcto. Bueno, pues.
Te digo que entonces
vengo. El protagonista era Ricardo Palmerola,
wow.
Marta Romero, Paco Cabaña.
Ajá.
De ahí fue que todos ellos. Como yo era un nene, los demás eran maestros, pues eran locos conmigo. Y Lavandero, cuando vio que yo pues era carpintero, que yo él me paga esto, ahí está, maestro. ¿Algo más?
Wow. Sí. Él te vio el talento natural, vio, tanto el actor como el escenógrafo.
Exacto. Y en las luces también.
Ah, tú llegaste a hacer luces.
Yo le dije,
sí, no tenía
un dimmer a la bandera con los dimmers de la pared, ¿tú sabes?
Ajá.
Que dimmean la luz esta.
Sí.
Pues yo hice de una caja de herramientas.
Oh, como una, creaste una consola manual.
La hice, sí.
Wow, qué
y luego hice una tremenda en la compañía mía. Yo mismo la hice.
Dices compañía tuya, ¿qué compañía? Yo, cuéntame de eso. Después instauraste,
sí,
o sea,
ya con los
creaste
años.
Creaste una compañía.
Tuve una compañía de teatro llamada Ocho Tiempos.
Ocho Tiempos. Y llegaste a producir teatro, entonces.
Sí,
o sea que también
llevé
productor.
Llevé teatro a todas las universidades de la isla. Todas, casi todas.
En calidad de productor. ¿Actor y escenógrafo?
Todo. Como uno dice, yo los fabrico, yo los recomiendo.
Qué chévere. Wow, Adrián,
todo
y muchas, muchas cosas has hecho.
5 años en eso y a la verdad que había universidades que me llamaban. Recintos universitarios, ¿no? Que llaman.
Seguro,
ahora.
Seguro.
Pero en la Universidad de Puerto Rico, la Interamericana, todos tenían recintos.
Qué bien.
Y yo llegué a ir a todos.
¡Wow! ¿Y te enfocaste en comedia, en todas tus producciones?
Me gustó la comedia mucho porque hablaban de que la comedia no era fácil. Y yo decía. A mí se me hace fácil.
A ti se te da fácil.
Porque yo trabajé, yo Yo cogí baile también.
Pues claro. Sí. ¿Tú estuviste en los Rocker Boys? ¿Es que se llama?
Los Rocker Boys.
Eso era de baile, ¿verdad?
Esa era compañía. En la época del rock, donde el rock era base. Yo era el acróbata. Eran piruetas, movimientos.
Piruetas,
¿no?
Y yo, sí, mucha corporalidad.
Sí, entonces el otro bailarín éramos tres. Había uno grande y uno como yo. Entonces, como yo no era pero bailaba mucho.
Okay.
Yo era el que menos bailaba, pero era el acróbata. Entonces, me pasaba por debajo de los pies, me cogía así, me tiraba así. Yo hacía muchas piruetas en la música, en el baile.
Mira
qué
interesante.
¿Sabes que hoy día es la salsa es...
Sí, dando vueltita.
Pues el rock era en la época de Elvis Presley.
Sí.
O de aquel que Bill Haley, los Cometas.
Era bien físico, bien físico, sí.
Rock, 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 rock,
rock, rock, rock, rock, rock, rock, vueltita, vueltita, vueltita. Ven acá, sí. ¿Y nunca te dio con ser stunt de películas? ¿Con esa habilidad física que siempre has tenido?
No, bueno, lo hubiese querido hacer, pero no las hacían aquí.
Sí,
¿no?
Ahora es que eso se está dando más. Estuve entrevistando aquí a un compañero
ahora,
que se dedica a eso aquí en Puerto Rico, pero aquí también no era muy conocido ni se
hacía
mucho
eso. No.
Qué interesante.
Yo lo que quería era estudiar teatro. O sea, yo me conceptúo básicamente actor de teatro. Que he hecho televisión más que nada en la vida. Que he hecho películas, sí, de largometraje he hecho 13. Y de corto he hecho como 8.
13, 8, eso es mucho. Por ahí tengo el cartel de broche de oro que mucha gente te debe
la
conocer.
La 1 y la 2.
Por broche de oro, por ahí lo tenemos.
Castañer, la 1 y la 2.
Qué famosa se hizo esa película, qué palo, ¿verdad? Que gustó a todas las generaciones, broche de oro.
Broche de oro fue la 1 y la 2 Broche de Oro, el musical.
Ah, ¿verdad? Que también estuvo el musical, correcto.
Sí, y fue un éxito tremendo.
Que has tenido suerte en eso también, y suerte, digamos, que obviamente es por el talento, pero la suerte es de que productores hayan llevado programas famosos o personajes famosos de televisión al teatro. Te pasó con Los García, me parece, te pasó con Toribio, que lo llevamos a De Generación 80 al teatro.
Sí.
Sé que está chévere también, porque de alguna manera se han nutrido, esos personajes han estado tanto en el teatro como en la televisión,
sí,
es a lo que me refiero.
Pero esas ideas son de Alexandra Fuente, que ella pues... Vamos a meter ahí a Toribio para refrescarlo, a ver si lo uso en una obra después, esas cosas.
Esas estrategias.
Estrategias de Alexandra y de Bernier.
Qué bien, pero qué bueno que tengas la oportunidad de llevar a las tablas también pues personajes que han sido importantes en televisión. Sí, pero tú has sido maestro también, ¿verdad, Adrián?
Sí, yo enseñé en el Ateneo.
¿Cuánto tiempo enseñaste allí?
Tuve 2 años.
Ok.
Yo enseñaba improvisación 1, luego enseñé improvisación 2, luego enseñé teatro. Con escenografía y dirigía una obra de teatro, vamos.
Qué chévere.
O sea, todo eso. El estudiante mío pasaba por actuación, movimiento, escenografía, todo el mundo a carpintear,
qué chévere, a coser, todo el mundo a hacerle
sí,
todo.
Sí,
sí. Porque,
y tenía unos grupos bien buenos y bien chéveres, y no querían irse, ellos
querían quedarse.
Ahí desarrollé Improvisación 2.
Si me puedes hablar un poquito de, por ejemplo...
Luego de eso... Ajá. Roberto Ramos me dice, Adrián, ¿qué es lo próximo que podemos hacer? ¿Te atreverías a enseñar farsa? Le digo, seguro que sí, eso es lo mío.
Imagínate, y pero con esa fisicalidad, que la farsa también tiene mucho de eso.
Y empiezo a prepararme, y Oderich me dice, tengo un libro que te puedo prestar, porque hablábamos, ¿no? Yo, y en eso hubieron cambios de gobierno, le redujeron el dinero al Ateneo, ya no eran los chavos que de la compañía de Javier Cifre, uh-huh, que yo trabajé con él 30 años,
wow,
haciendo giras de teatro.
Uh-huh.
Y Ivonne también. Y pues se acabó todo. Un receso. Le quitaron la mitad del presupuesto.
Una barbaridad, que es lo que está pasando también con la universidad y lo que pasa que en muchas escuelas también.
Y mira, terminó Roberto fuera, terminó Edgar Quiles, que era el historiador,
sí,
porque mira, el Ateneo era una escuela de teatro full.
Sí, lo sé, un conservatorio.
Se producían muy buenas obras ahí.
Claro que sí, yo llegué a trabajar allí y, y llegué a ver trabajos de compañeros.
Uh-huh. Y ahora pues los años han ya pasado, ya...
Como todo lo que ha pasado en la cultura, ¿qué tú crees, Adrián, que debemos hacer las nuevas generaciones para que puedan entender los gobiernos la importancia del arte en las escuelas, en las universidades, de la importancia de esa asignación de fondos para el arte, para la cultura?
Es que hay algo, yo no sé, digo, cada cual tiene una opinión, ¿verdad? Yo veo que en el sistema educativo hay algo que no funciona. Lavandero hizo crear un programa de teatro escolar para enseñarle teatro a los niños para que de niño empezaran a amar las artes.
Ah, sí,
las artes en general, uh-huh, el teatro.
Y el humanismo que hay detrás de todo eso.
Y me acuerdo como ahora, yo viví eso, que no voy a decir el gobierno, pero uh-huh, llegó fulano y dijo,
a cortar
y lo que dejaron fue a la larga 3 o 4 maestros de teatro, regaditos. Pero antes no, antes era el programa de teatro escolar, había Lavandero con todas las obras clásicas que llegaron a hacer y que yo fui parte de muchas de ellas, uh-huh, tenía un almacén que lo llenó de vestuario y todos los maestros que querían hacer obras de teatro, uh-huh, venían y buscaban gratuitamente el vestuario. Se le daba a ellos.
Había una colaboración.
Una colaboración en todo.
Pero es que había una intención.
Había una intención.
De integrar las artes al crecimiento y desarrollo.
Tenía eso en la cabeza y en la mente. Uh-huh. Lavandero lo sacaron de ahí, lo metieron en WIPR. De WIPR no pudo seguir. Se jubiló, digo, me voy de aquí.
Sí, sí.
Le hicieron la vida imposible a Lavandero. Pero te digo, yo fue mi maestro, Yo fui uno de sus ayudantes por 12 años.
Wow, mucho tiempo.
Sí, y yo viví.
¿Tú dirías que fue tu mentor?
Tu gran toda mentor. Toda la vida. Sí. Era mi papá, vamos. Uh-huh. Era mi padre.
Esa figura paterna en tu vida.
Y Camelia, la mujer de él, igual. Yo era el hijo de ella. Uh-huh. Por muchos años.
Sí, sí, sí.
Me acuerdo que Camelia murió en un home y yo la iba a ver toda la semana. Ya él había muerto. Él murió allá en Estados Unidos.
Así de estrecha la relación.
Estaba yo haciendo una obra de teatro en Coribantes. Uh-huh. En el intermedio recibí una llamada del home. Camelia murió, Adrián. Ella dijo antes de morir que hasta que tú no vinieras de aquí no la sacaran. Y yo digo, mira, yo estoy en medio de una obra de teatro. Inmediatamente acabe, dame una hora y yo arranco para allá. Aquí está. Terminé la obra. Llegué hasta allí. Le di su beso. A Pamela, llévatela. Ahí estaba la funeraria allí esperando para llevársela. O sea, ella fue mi otra mamá.
Uh-huh. Ella fue la compañera de vida de Leopoldo.
De Leopoldo. Sí, ellos no tuvieron hijos. Uh-huh. Porque Leopoldo, pues, vivió una experiencia de joven. Que no pudo tener luego hijos después.
Ok, ajá. Ok. Así que tú te convertiste como en hijo.
Sí.
¿Has hablado en otras
ocasiones? Me regañaba, me decía esto. pero era...
un papá.
Pero era un genio. Yo he sentido tanta y tanta admiración.
No, y sus logros con el teatro rodante, sus logros, que muchos
a
logros.
A la televisión, ¿verdad? Llegué a WIPR un día que el abandero estaba reunido con los ayudantes de él. Me llevaban a mí porque yo era el muchachito que iba a la ferretería, le compraba las maderas para las escenografías, o sea, yo lo hacía todo, calculaba.
O sea, que gracias a él entras también a la televisión.
Voy a... Estaban almorzando en una cafetería, ahí en Atorrey, y llegó Johnny Miranda Alfonso, era un actor, era mimo, era productor de WIPR en la hora del niño. Uh-huh. Trabajaba Lillian Hurst.
Claro, sí.
Lo escribía Norma Candal y
nada más y nada menos.
Y Mirna Vázquez.
¡Ave María!
Cuando yo llegué
la mamá de René Monclova.
Y ahí trabajaba Gloria Sáez, dirigía vestuario.
Qué grandes todos ellos, Dios mío.
Cuando yo llegué allí, me dice, caíste en mis manos otra vez. Gloria era chulísima.
Qué chévere.
Entonces, pues, Norma empezó a escribirme cuando veía lo de la energía, ¿no? Me hizo un enanito, ¿no? Y eso solo hacían... antes con lo que llamaban un gobo. La cámara cogían un vaso.
Ajá.
De cartón, de refresco, de ese donde echan el café.
Ajá, exacto.
Pero grande.
Okay.
Le hacían un jotito.
Ajá.
Venía uno y lo aguantaba del lente.
Dios mío, eso era totalmente artesanal.
Se alejaba bien. Yo me vestía de gnomo. Lillian ponía la mano así. Y al verme así, me veía chiquitito desde bien lejos. Y me acomodaba en la mano de Lillian. Y qué bravo. Hablaba conmigo. Y yo allá en una pared verde.
Claro, un green screen de esto.
Ajá. Screen verde. Me acomodaba en la mano de ella. Y ella hablaba conmigo.
Entonces, esa era la inteligencia artificial de antes.
La de antes
que era.
Pero eran unos genios haciendo eso.
Eran unos genios.
Y era con nada. El cartón luego lo botaban porque ponían otro. Ajá. Hacían otros.
Qué interesante. Y de ahí no paraste nunca, jajajo.
Bueno,
¿verdad?
Estaba yo.
Con Agrelot.
Yo me animaba, ¿no?, a comer, pues, porque no tenía dónde ir a comer en esa época, imagínate. Yo tengo muchas anécdotas, ¿sabes? Bueno, la bandera iba a comer y yo me quedaba en la oficina. Yo tenía una clase a las dos, van a ir a comer. Vente, mijo, si quieres, vente.
Ay, es que aprovecho.
Qué bueno que aproveché. Oye. Y porque estudiante universitario,
imagínate,
yo vivía en un hospedaje. El roommate mío era mi pana de crianza, Walter Rodríguez.
Mira para allá, nada más y nada
Walter,
menos.
Walter, sí, éramos desde muchachito. trabajábamos en teatro, todas esas cosas. Bueno, pues estando allí... llega Johnny Miranda a comer también. Lavandero, ¿qué tal? Bla, 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 bla. Y yo lo miro, yo en él le dice, oye, Oldín, necesito un muchacho joven, actor, no pagamos mucho, pero...
Como siempre, eso no ha cambiado.
Sí, y lo necesito, urgente, ¿conoces de alguien? Es un estudiante de una escuela o algo que tú. Y la bandera, yo me acuerdo lo que le ha.
Con la boca la hace así.
Sí.
Este que está aquí.
Este que está aquí, sí. Me acuerdo como ahora. Y dice, sí. ¿Y qué hace? En las obras conmigo, es un talentazo. Sigue.
Alábame.
¿Quiere ir a una prueba hoy a las 2 de la tarde? WPR. Yo era caminando a pie.
Ya.
A WPR.
Ay,
y a la universidad yo iba a pie a WPR. A pie. Pues, tenía una clase a las 2. No voy a la clase, voy para allá.
Y audicionaste, y olvídate de la clase.
Muchacha, que me cogieron ahí mismo.
Mira para allá.
Ahí mismo, me probé un jegueret de cosas. Y llegó Norma Candal, que me vio por un monitor. Ay, yo soy Norma Candal. Y yo. Esa señora todavía no era la Norma Candal famosa.
Que conocimos después.
Era de teatro.
Ok.
Había sido estudiante de Santiago Lavandero. Oh, acuérdate que él fue maestro primera generación actoral de Chavito Marrero, de Norma, de todo eso.
Una trayectoria impresionante, la de Lavandero, de verdad.
Sí.
Llegó aquí para la historia del teatro.
Él abrió el teatro universitario, él lo inauguró.
¿Seguro?
Porque las ideas... de él y de Benítez, de Jaime Benítez, que Jaime quería un teatro y él, vamos a hacerlo.
Y del teatro rodante y desarrollar el programa.
Yo hago el teatro rodante, yo hago esto. Y lo llegaron a hacer porque recibió el vaqueo.
Claro.
Ahí mismo, pues, en Yale le ofrecieron... Y estuvo 10 años en Yale, dejó el teatro, estuvo 10 allá, ya pues no quería seguir allá arriba, hacía frío y no sé qué, y le ofrecieron en Luisiana, era más abajo, y allí estuvo 2 años, cuando recibió una llamada de Luis Muñoz Marín, ya Luis Muñoz Marín estaba yéndose. Ahí va a dejar a Roberto Sánchez Vilella, que también era amante del teatro.
Ok.
El Tapia tiene así un palco del gobernador.
Ajá, ajá.
Que nunca nadie iba.
Ah, no, sí, como
nunca,
siempre pasa.
Nunca. Muñoz Marín y Roberto entonces Sánchez.
Iván.
Sánchez Vilella.
Qué interesante.
Entonces, se va Muñoz, regresa.
Es un milagro verlos, ¿verdad? Ver a un...
Llamó a la bandera.
Que los utiliza.
Y le dice, la bandera, yo te haría un programa de teatro escolar a nivel de toda la isla.
Y ahí es donde surge el teatro.
Yo te haría un mini teatro infantil rural. Yo caí ahí a los 19 años como director, actor y...
Pues, tú fuiste el director del mini teatro.
Mini teatro.
Sí.
Hicimos 500 funciones. Yo me tuve que ir de la universidad a estudiar de noche y los sábados.
Wow.
Porque yo dije, esto es una maravilla, yo lo tengo que hacer.
No me lo pierdo.
No me lo pierdo. Ahí estuve un año, hice 500 funciones.
Dios mío.
Había veces que hacíamos dos al día, pues porque la matrícula era mucho, era grande.
Imagínate.
Y pues le damos ahora y luego, al aire libre.
Qué maravilla, Adrián. Tantos sí. años haciendo lo que te gusta. Entonces, volviendo a la televisión, ese momento donde audicionaste, pues, te cogen.
En la hora del niño. Y, me cogieron en la hora del niño.
Y por ahí, ahí para adelante.
Conocí bien a Lillian Hirsch. Mirna Vázquez escribía.
Ajá.
Y había veces que Mirna, la mamá de los
de los Monclova, seguro.
Mirna era una chulería de mujer. Era un vacilón de mujer. Era encantadora. Y en esa época, ella me hacía algunos libretos para la hora del niño, ¿no? Yo escribía. Norma iba más allá. Y ella iba más a casa. Uh-huh. O sea, más en la isla y Norma más clásica.
Ok, ya.
Y entonces ella vivía en Atorrey en esa época. Luego se mudó a Roosevelt. ¿Cómo se llama? Baldrige.
A Baldrige, ajá.
Por allá.
Sí.
Bueno, pues. Había veces que no había entregado el libreto.
Anda.
Y me llamaba por teléfono. Me decía, Adrián, ¿tú puedes venir a casa a buscar el libreto? Yeah. Sí, sí, sí. Y lo llevas con... Sí, cómo no, mija, cómo no. Éramos Ana. Y Curucho, el marido, era loco conmigo también.
Con los que tú jangueabas, ¿verdad?
No, ellos eran mayores, acuérdate. Yo era un jovencito.
Pero una manera de decir,
los nenes eran
que te
así.
Rodeó. ¿Eh? Qué maravilla, los mentores que tuviste.
Yo, sí, exacto.
De eso, que qué maravilla. Sí. Un jangueo de mentores extraordinario.
O sea, que yo tenía, pero... en todas las obras que yo caía, los actores viejos esos, Manuel Pérez Durán en televisión, era loco conmigo, me ayudaban, todos ellos me ayudaron mucho, mucho.
Adrián, y tengo dos preguntas, sobre todo, ¿verdad?, por esa etapa tuya como maestro, esas improvisaciones tuyas y ese don que tú tienes, a la hora de enseñarle para esas generaciones que ven el podcast, ¿qué, un consejo, una sugerencia que tengas a aquellos actores que quieren pulirse en la improvisación? ¿Qué es importante a la hora de improvisar?
Mira, la improvisación no es fácil. Tienes que usar mucho la creatividad. La improvisación, por eso yo no he querido hacer stand-up nunca en la vida. Primero, porque no es mi base. Yo me crié desde muy jovencito haciendo teatro en grupos. Yo me conceptúo un actor de grupos. Por eso yo he hecho actor primario, secundario, terciario, cuarto, diario, este butilero,
escenógrafo, lo que sea.
De todo.
Un hombre de teatro.
Sí, y el teatro es de grupo.
Colectivo, sí.
Yo necesito de ti. Tú necesitas de mí. Yo necesito de este. Este necesita de este. Este necesita de mí. Uh-huh. Y la disciplina de la improvisación es una disciplina muy importante. Tú tienes que iniciar un rapport con tus compañeros como si fuera un cerebro nada más.
Así es.
No es yo que quiero sobresalir por ser la estrella del grupo. Eso en improvisación no puede funcionar.
El ego.
El ego no puede estar ahí. Humildad. Es el grupo. Porque yo digo avión y tú captas rápido. Aire, volar, correr, es mandarte. Ajá. Uh-huh. Rápido.
Y jugamos ya.
Jugar. Y ahí yo digo barco. Yo me hundo. Me hundí en algo. Cogí. Me ahogué. ¿Qué sé yo qué? Navegué.
¿Entiendes? O sea, que improvisar es servicio. Es servicio. Porque se nos
servimos.
Darme
una idea y yo evolucionar en esa inmediatamente. Uh-huh. Y eso uno lo va aprendiendo. Haciendo ejercicio. Yo daba mucho ejercicio para ejercitar la memoria, porque la memoria la tenemos ahí. La memoria lo que hay es que educarla. Por eso yo le digo a los actores jóvenes, hoy día un actor que quiera echar hacia adelante tiene que educarse.
Así es.
El ser humano, para sobrevivir, tiene que educarse. Por eso yo, toda mi vida, me he pasado leyendo libros de historia, de teatro, desde Aristófanes, uh-huh, que fue 400 años antes de Cristo, por ahí acá. Aristófanes fue el primer comediante que se conoce, que se haya redactado de que existió. Era un comediante y libretista. La comedia evolucionó, pasó por mucho. Antes Aristófanes iba por las calles, en las plazas, así a una tarimita y allí con los amigos, uh-huh, con su gente, su grupo.
Volvemos al colectivo.
Ajá. No trabajaba solo. Uh-huh. Estoy hablándote de 400 años antes de Cristo. Imagínate. 2500 años, vamos.
Seguro.
Y ahí se origina la comedia. Pero la comedia toda la vida ha sido un drama. Cáete aquí. Ahora rómpete una pata. Todo el mundo llora, todo el mundo te está llorando. Ayúdala, no sé qué, Dios mío, ¿qué se habrá hecho? Todo la llevamos. De aquí a un año, de aquí a dos, tú vas a decir, ¡ay, yo estaba allí y me cocoté!
Y el cuento cambia, ¿verdad?
El cuento cambia. Por eso yo te dije ahorita, cuando yo me raspé los pellejos, nadie se te río. Yo me río ahora porque ya, claro, ya ahí no hay huella ninguna.
¿Y te llamaría la atención hacer más drama o dramedy, lo que le llaman esa combinación?
La comedia, es que la comedia toda la vida ha sido la manera de tú expresar un drama para que tú lo tragues riéndote. Uh-huh. No sé si me has entendido.
O sea, seguro que sí. Bien, seguro que sí.
La comedia.
Se cuenta de tal forma que nos reímos de nuestro sufrimiento, la comedia, de nuestras tragedias.
Narraba la vida cotidiana. Uh-huh. Y ya en los 1800 por ahí. En Puerto Rico ya la comedia existía. Los comediantes eran las voces de todo lo que acontecía en el país, el gobierno, de una manera cómica. Uh-huh. Pero eso no le gustaba nunca a los obispos religiosos, que mandaban tanto o más que el mismo gobernador.
Ah, claro.
Y la prohibieron.
Como siempre ha pasado con el arte.
La prohibieron.
Ajá.
La comedia estuvo vedada.
Se censuró.
Por mucho tiempo.
Sí.
Y ahí pues pasan los años. Pero sigue siendo la ventilación de un drama.
Uh-huh.
Sí, lo vi. ¿Seguro? Ah, sí.
Nos reímos de las tragedias humanas.
Luego, pues evolucionan los cómicos que no había sonido, pues, para hacer rey. ¿Qué hacemos? Nos caemos, te doy un pastelazo, te doy una bofetada. Todo eso. Y eso ha sido eficaz toda la vida.
Es que sigue funcionando.
Toda la vida.
O sea, los Jimmy Carreys de la vida, uh-huh. y los actores que siguen siendo. ¿Verdad? Partimos del cuerpo, partimos de lo físico. Adrián, y en tus procesos creativos a la hora de crear personajes icónicos como el de Toribio, el tuyo es Soledad. O Soledad. El tuyo es Solitaria.
Sí, acuérdate que Soledad es una mujer real.
Ah.
Solitaria es un disparate.
Claro.
Que es la hermana de esa.
Pues tú eres Solitaria.
El disparate es esta. Esta es bien recatada. Esta no. Esta es un.
Pues a la hora de crear estos personajes, ¿qué tomas en consideración para tu proceso creativo? O sea, a la hora de crearlos, ¿cómo estudias? ¿Qué preguntas te haces para crear los personajes?
Bueno, te voy a dar un ejemplo nada más, por ejemplo. Y eso yo lo he aplicado en la mayoría de los personajes.
Ok.
Cuando a mí me llega un libreto a mano,
ajá.
Yo lo leo, lo releo, lo visualizo, a lo mejor funciona, a lo mejor no funciona. Caramba, qué idea esta, vamos a ver. Déjame. Dicen que los actores, una de las cosas innatas es observar.
Eso es bien importante.
El actor tiene que ser muy observador. Ok, yo aprendí eso porque yo viví unas experiencias. Yo veía a alguien y me le quedaba mirando de joven. O a veces veía una mujer, me quedaba mirando, guapa o no guapa. Y a veces me decían, ¿qué mira? Y yo, no, nada. Yo me decía, no te estoy mirando porque me gustas.
Estás estudiando.
Es que estoy estudiando todos los gestos que tú haces. Para que yo no le desistía nada porque yo no le quería decir, mire que a mí me gusta hacer eso de actor y esas cosas que hacen, ¿verdad? Y yo tragaba movimientos, ideas, y esas. Veía un viejito caminando. Yo lo miraba y me lo grababa. Y lo dejaba ahí.
Que para eso hay que estar conectado con la vida y con la gente.
Yo le he dicho siempre. O sea,
que para los actores de hoy día no puede estar aquí medio nada más. Hay que estar.
Estudiante, hay que observarlo todo. Uh-huh. Grábalo todo. Particularmente a la gente. Entonces, yo nunca he sido actor de imitar a nadie.
Ah, un imitador no te consideras.
A mí me gusta sacar rasgos de aquí, uh-huh. Y rasgos de acá. fundirlos y que le que vayan bien a un personaje. Te voy a hablar de Toribio. Toribio, a mí me dieron el libreto. Yo dije, wow, un cornudo que es un nerd. Él es ignorante, o sea, él no se sabe que la mujer tiene un amigo.
Ajá.
Él, ahora, tengo que hacerle ver a la gente que me di cuenta.
Ya.
Pero no me di cuenta.
Qué maravilla. Sí, déjame ver
cómo lo trabajo. Nunca. La primera vez.
Le da mucho pensamiento, mucho pensamiento.
Demasiado.
Mucho estudio, sí.
Cuando el personaje me gusta.
Ok.
Y le veo posibilidades. Porque
sigues ahí indagando.
Indagando, buscando y añadiendo. El primer día no. El primer día lo hago y ese es el rompefuego. Luego de eso, si yo veo que gusta, pues lo voy adornando luego. Por ejemplo, Toribio. Toribio, yo lo cojo, se lo pega a la mujer, ok. Yo quiero llegar a los niños. Leopoldo me enseñó eso. Enséñale a los niños, porque cuando esos niños estén grandes te van a recordar o van a ir a verte al teatro, que es mejor.
Y así ha sido.
¿Entiendes? Por eso Toribio, 40 años luego, todavía en la calle.
Es tan querido.
¡Toribio! ¡Chacho, está igualito!
Y lo lograste una fisicalidad y una...
Mira cómo yo lo trabajé. Yo lo veo, me llevé el libreto y lo hice, ok. Y dije, no, yo necesito hacer algo más. Y en lo que uno piensa, tú tienes que ir a mirar, ¿no? Otra cosa para... Me pongo a ver la pantera rosada con los nenes míos que veían los muñequitos. Ajá. En la tarde. Veía el gato y el jatón, Tommy Jerry y esas cosas. Y ellos usan... El slapstick.
Claro,
sí. Todo es paga. Sí, a caramba. Le gusta esto a los nenes. Yo quiero que Toribio le guste a los nenes y que lo entiendan. Y que no vean la maldad que hay dentro, encerrada.
Sí, de la infidelidad.
De la infidelidad, de la cosa, no. Ajá. El movimiento. Entonces te digo, espérate, hay algo que me falta. Voy, da la casualidad. Es que la vida es, yo no sé qué, cómo es el universo, pero el universo, esto va, si tú vas trabajando la vida tuya, te va acomodando.
Donde tú quieres que te acomode.
Donde tú quieres estar. Pero no puedes abandonar la idea de esa meta. Nunca. Ajá. Ahí.
Seguir.
Pase lo que pase, ahí. Hasta que se te dé.
Qué bello consejo.
Entonces, voy a arreglarme la boca, los dientes, ¿no? A lavar. Tenía una carie, no sé qué, Y yo había visto antes el Bugs Bunny.
Ajá, el conejo.
Ajá. Comiendo zanahoria. Y digo, coño, si yo me pongo... Y le comento todo al médico. Digo, si yo tengo un personaje, yo quiero llamarle la atención a los niños y a los jóvenes. Además, que quiero esconderle un poquito la infidelidad y eso. Y lo quiero hacer como un nerd. Hay alguien que pueda cederme dos dientes. ¿Tú conoces a alguien? Y me dice, yo.
Y te hizo la prótesis, la pieza. Hizo,
que lo la voy pieza. A hacer ahora mismo. Me hizo esto, la de esto.
Ajá,
la,
una pieza.
¿Cómo se llama eso? La, El molde.
El moldecito.
El molde. Sí. Ah, que te. Y a los tres días, cuatro, me llaman. Ven a que ve. Está hecha ya, ven, porque ellos lo mandan a un laboratorio.
Seguro, sí, 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 es un proceso.
Un proceso, y ahí lo hacen y se lo dan. Bueno, pues, voy a la oficina.
Y ahí estaba Toribio. Una maravilla, wow, déjame decirte, una maravilla.
Mano, ¿cuánto te debes? Me dice Adrián. Tú me has hecho reír en los cacacucómicos. Cógelo como un regalo. Ah, úsalo. Me reí más.
Qué lindo.
Sí, yo quiero ser parte de tu... Y lo usé y fue un palo. Y así desarrollé en el primer mes. Era uno a la semana. Poco a poco. Luego vino el taca, 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 y gracias a la jaja que me di aquí, creé eso,
lo de la cama.
Y eso fue un éxito.
Y se quedó instaurado en la memoria.
O sea, que nada tiene que necesariamente ser la primera vez.
Se va puliendo, es lo que tú quieres decir.
Puliendo.
Se va puliendo.
Es como muy bien. Todo en la vida.
Que nos vamos
así
puliendo.
Que yo les recomiendo a los que quieren meterse en este medio, si quieren perdurar y no ser artistas efímeros, tienen que estudiar, educarse y educarse bien.
Qué lindo.
Yo no estudié finanzas.
Eso es lo que nos falta, que nos enseñen de finanzas los actores.
No, pero yo me alegro de eso.
Pero nos alegra haber estudiado lo que amamos.
Hubiese estado más preocupado por lo que me iba a ganar a desarrollarme en lo que yo quería hacer.
Qué bello,
hacer.
Mejor dicho,
y
imposible.
Yo, como decía William Shakespeare, let's gonna play.
Vamos a jugar.
Vamos a jugar.
Como dice también
Jacobo.
Let's gonna
play. Jacobo, que lo dice cada vez mucho. Que jugamos, cada vez que hacemos una obra de teatro, dice Adrián, vamos a jugar.
Vamos a jugar. Adrián, nos tenemos que ir, ¿verdad? Antes de que ya. No, ya no
como dos horas aquí, me voy.
Como dos, pero justito antes de irnos bien rapidito, que nos has dicho cosas tan valiosas, tan importantes, una carrera tan hermosa
que
has tenido.
No te he dicho,
y todo lo que faltó. No, por eso te voy a chavar en otro momento por una segunda parte. Mira, Adrián, se ha vuelto viral en estos últimos días, y esto rapidito para cerrar, la actriz Emily Blunt, norteamericana, que está en una película famosa, The Devil's Wears Prada, que sale con Meryl Streep y demás.
Sí, sí, sí.
Nadie sabía que ella siempre ha tenido un trastorno del habla y siempre ha padecido de tartamudez. Y ella ha alzado la voz y se ha vuelto, ¿verdad?, bien, bien reconocida y bien viral en estas entrevistas que ha hecho últimamente.
La muchacha, la bonita.
Hablando. Mira tú.
Esa niña ha hecho
por aquí la tengo, mira.
Película.
Ahí está la fotito. Emily Blunt, esa es la que sale en la película.
Ah, Emily Blunt.
Pues ella ha hablado y ha levantado la voz y ha hablado de, precisamente, fue bulleada por muchos años. Sin embargo, yo escuchándote hablar, yo veo que tú tuviste unos mentores y una gente maravillosa que vio en ti lo que todos vemos, tu extraordinario talento. ¿Alguna vez fuiste bulleado? ¿Alguna vez... ¿Te limitó en algo la tartamudez?
Mira, de niño yo hablaba lo más bien. A los 5 o 6 años me dio varicela y me cubrió todo. Dice mi mamá que fue bien violenta, bien, acabó conmigo. Y luego de eso, cuando me curé, ella notaba que yo hablaba, me enredaba hablando.
Mira, qué curioso es eso.
Yo no he estudiado eso nunca, porque yo me gustaba mucho la poesía. Y me aprendía poemas y los recitaba en la escuela. Uh-huh. Okay. Uh-huh. Desde niño yo era el entertainment, ¿no?
Ajá,
Y cogía una canción y la viraba al revés.
Y el performer.
Hacía una parodia.
Pues
sabes,
claro.
Y los muchachos que me... Y yo ahí en la escuela, pues siempre. Ajá. Yo no sé si es, pero si alguien venía, me oía salpiquear en algún momento, uh-huh, y empezaba a reírse, todo lo que yo hacía, me reía con él y lo desarmaba, o con ella y la desarmaba.
La risa y el humor siempre.
Te da gracia.
Como antídoto.
Te da gracia que yo hable así. No puedes continuar.
Qué maravilla.
Te corto ahí mismo. Y luego yo me di cuenta que yo dije, pero si yo me memorizo una de esas, lo más bien, un poema, yo puedo estar hablando con una nena que me gusta mucho rato y ella no se da cuenta de nada,
claro,
para nada.
Claro.
Luego, quizás, pues en algún momento que estaba fuera de mí, pues, digo, estoy hablando de cuando era muchachito, ¿no? Nunca, reírme de mí mismo.
¡Qué maravilla!
Reírme de mí mismo.
Nos ha dejado tantas lecciones tan valiosas.
Siempre he visto que la risa, uh-huh, es un de defensas del organismo. Si tú ríes mucho, tú desintoxicas el organismo. Tú limpias o oscureces, iluminas aquello que te oscurece. Purece el día. Ríe y ríe, porque eso es un mecanismo de defensa del organismo.
Es medicina.
Es medicina
natural,
pura.
Medicina
¿Por
natural.
Qué la gente, ay, hace tanto tiempo que yo no río, por eso me pongo a ver las comedias? Yo he oído eso. ¿Por qué yo he hecho comedia toda la vida? Porque la comedia llena. El drama depende.
Uh-huh.
El elenco, cómo lo hagan, esas cosas, es bueno. Yo he hecho,
sí, claro,
mucho drama.
Ha hecho de todo. Ha hecho de todo.
Yo he hecho muchísimo.
Ha hecho de todo.
Pero la comedia me divierte.
Qué linda.
Y es relajante.
Y es medicina.
Y me ponía a trabajarla. Y ya yo soy automático. En un libreto, esto yo. O sea,
ya sale, natural.
Después de 50.
Muchacho,
después de 50 y pico de años, ya digo, yo estoy ya cansado. No puedo.
¡Qué maravilla!
Porque me llaman siempre.
Sí, y te van a seguir llamando y vas a seguir por siempre.
Entonces, mira, yo no bebo, yo no fumo, yo no masco tabaco, yo voy al gimnasio.
Está como, mira, como coco y no rancio. Ay, Adrián, mira,
nadie sabe.
Nadie sabe de los dolamas de...
No, estoy bien, súper bien.
No, te ves súper bien. Me llevo tantas cosas tan bonitas de ti, Adrián, como me las llevé en aquel momento que hicimos de Generación 80.
Ay, un placer para mí, siempre.
Y de este rato tan extraordinario. Qué placer y qué honor para mí estar con una persona tan importante, un artista completo del escenario.
Ay, bendito.
Y, por supuesto, también frente a cámara para el cine y la televisión puertorriqueña. Gracias por tanto, Adrián.
Igual. Yo te digo, como yo vea a un colega que inventa algo, para sobrevivir o para distraerse, lo que sea, cuenta conmigo.
Qué hermoso.
Porque ayudar a un colega, eso es lo más grande que yo puedo imaginarme.
Qué grande.
Quiero ayudar a mi gente.
Qué grande eres tú.
Que hagan algo, sí. Que hagan algo, que no se queden en la casa. Vamos a la calle, a hacer vamos lo que calle. Sea.
Vamos a hacer teatro, vamos a levantar lo que las artes, las
relaciones. Levantar lo que sea.
Qué bello es.
El placer ha sido
te
mío.
Mucho.
Igualmente, un igualmente.
Muy grande. Y gracias
y mi admiración.
Por
eres una actriz gracias. Excelente.
Muchas gracias.
Agradabilísima.
Ay, qué bello. El gran Adrián García, muchísimas gracias. Esto fue otro episodio. Gracias. Mira que me lo llevo aquí en el corazón de Por Amor al Arte. Gracias por vámonos, acompañarnos. Gracias. Hasta la próxima. Salud.